Tornillo FM. En Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles. En la banda de frecuencia modulada 101.8. Desenróscate con el tornillo, un programa cultural de todos los miércoles, donde encontrarás citas varias, entrevistas varias. Y ya sabes, te acompañaremos de las 8 de la noche hasta las 10 de la noche. ¿Estás aburrido? Quédate con nosotros. ¿No sabes qué hacer? Te invitamos. Un programa de entrevistas varias donde la cultura y el entretenimiento prima. Hispanidad Radio, la radio que te acompaña día a día en el 101.8, frecuencia modulada. El Tornillo FM, Hispanidad Radio, ya sabes, todos los miércoles de 8 de la noche a 10 de la noche en el 101.8 megaciclos de la banda de frecuencia modulada. Hispanidad en Radio, la radio que te acompaña día a día.
Buenas tardes, queridos amigos. Bueno, me acabo de bajar de la moto y me he puesto aquí delante del micrófono para hacer el programa, porque la verdad es que he venido un poco tarde y me he tenido que traer la moto. Bueno, hoy tenemos en la primera hora don Francisco de Asís Jiménez Mier, director de la delegación de la UNED en Huelva, y su compañera, pues, Paloma, que no ha podido venir, pero se ha excusado, y ya la traeremos otro día. Así que tenemos a la gran locutora Emma Molina Ferradane, y abogada, que le va a hacer la entrevista a don Francisco, y pues le paso la voz para que ella empiece, porque yo me voy a callar y ya veremos.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos aquí en el programa, yo creo que un invitado de lujo, el director, como ha dicho mi compañero, el director de delegación en Huelva de la UNED. Vamos, don Francisco de Asís Jiménez Mier, que aparte de tener una dilatada y reconocida carrera como jurista, es también miembro de la actual Junta del Gobierno del Colegio de Huelva, y carrera que compatibiliza con la docencia. Lo hemos traído aquí porque yo creo que el tornillo tiene una faceta también social, y la cultura forma parte, tanto yo creo que es una parte de los derechos sociales que puede tener toda persona. Todo el mundo tiene que tener derecho a una educación, y yo creo que la UNED es una reconocida y prestigiosa entidad de la que vamos a conocer más íntimamente de manos de don Francisco Atasís Jiménez Mier. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Emma. Pero te voy a pedir un favor.
Que no te hable de usted.
No me hables de usted, que hemos estudiado los dos juntos, por favor.
Es que ya es de formación. Vamos a ver, yo quiero que nos hables un poquito de la UNED como institución, la historia de la UNED, cuánto tiempo lleva en Huelva, que...
Vamos a ver, la UNED, yo siempre digo que es la gran desconocida de Huelva, capital y provincia. La UNED es precisamente la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y llevamos en Huelva nada más y nada menos que desde el año 77, donde don Carlos Vilche se le antojó crear este centro asociado. Empezamos en La Rábida, con un consorcio que formaba parte el Ayuntamiento de Palos, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva y evidentemente la UNED. Y ya en el año 2002 se crea el centro o el consorcio universitario asociado a la Universidad Nacional de Educación a Distancia aquí en Huelva, que es lo que somos actualmente, en donde forma parte hoy día el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial y la UNED Central. Con lo cual, si Dios quiere y todo va bien, pues dentro de un par de años vamos a hacer el cincuentenario de la universidad más antigua que tiene Huelva. Y digo que es la gran desconocida porque, desgraciadamente, no sé las razones exactas del porqué, pero aunque llevamos haciendo esta labor educativa durante tantísimos años, como digo, insisto, somos desconocidos en la capital. Estamos intentando promocionarla y captar muchísimo más alumnado del que ya, gracias a Dios, pues estamos teniendo.
Paco, a mí me gustaría que explicaras a los oyentes qué se puede estudiar en la Universidad de Huelva. En la UNED.
Hoy día la UNED Central está impartiendo 30 grados. Nosotros ahora mismo en Huelva impartimos 22 grados. Y los que nos faltan, esos 8 grados que nos faltan para poder impartir, son precisamente los grados de ciencia. ¿Por qué no impartimos grados de ciencia fundamentalmente en nuestro centro asociado? Porque nos falta un laboratorio. Porque estamos en unas condiciones bastante escasas en cuanto a infraestructura, en cuanto a la sede del centro, y no nos permite tener un laboratorio para poder impartir esos grados de ciencia. Pero te puedo decir que hoy día impartimos desde antropología, historia, geografía, filosofía, derecho, criminología, educación infantil, psicología, cualquier rama de letras estamos impartiendo en el centro universitario de aquí de Huelva. Te digo, de los 30 que la UNED Central imparte en sus 62 centros asociados, nosotros impartimos ahora mismo 22 grados aquí en Huelva, independientemente de los grados, de las actividades culturales, de los cursos de extensión universitaria, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo sí, aparte de estos estudios universitarios, también yo lo que he visto es el área de mayores, que a mí sí me interesa que hables un poquito de ello, porque parece que en este país todo el mundo cuando estudia parece que cortan la...
Nosotros, el equipo actual de dirección del centro asociado, que estamos nombrados desde julio del 2024, bueno, pues ha emprendido una serie de proyectos nuevos, muy novedosos, como por ejemplo ha sido poner en marcha UNED Senior, que si no me equivoco, mañana es la tercera sesión que tenemos en UNED Senior. Nosotros somos muy prudentes, somos muy cautos y nos gusta ir poquito a poco. Las cosas que hacemos queremos que sean consolidadas, que estén bien hechas y que los estudiantes nos respondan. Hoy día, dentro de un senior tenemos previsto implantar cinco o seis asignaturas, y hemos empezado por una, que es la dedicada al estudio histórico, patrimonio histórico artístico de Huelva capital y de la provincia, que va a ir con nuestras sesiones presenciales en nuestro centro asociado, que vamos a hacer interactivo con los propios alumnos y que además después vamos a hacer visitas, como puede ser a la cuenca minera, vamos a hacer visitas a los espacios del descubrimiento de América, a la influencia que tuvo precisamente la influencia británica en nuestra ciudad y en la provincia de Huelva, y todo eso lo estamos desarrollando ahora mismo, y vamos a hacer unas visitas guiadas con nuestros alumnos para poder sacar todavía más de lo que Huelva tiene y seguimos desconociendo, aunque seamos choqueros todos los que estamos aquí, pero desconocemos grandes cosas y grandes patrimonio que tiene nuestra ciudad, y eso es lo que nosotros ahora mismo estamos intentando compartir con nuestros alumnos, que para ser la primera vez, pues la respuesta que hemos tenido, la verdad es que nos dejó bastante, bastante sorprendido.
¿Y cuáles son las titulaciones más demandadas
en la UNED? Ahora mismo las titulaciones que más se demandan es fundamentalmente el tema educativo de profesorado, donde además hay un máster bastante importante, y después tenemos también derecho y sobre todo, que es lo que más funciona ahora mismo, al menos en nuestro centro asociado y creo que en la UNED a nivel nacional y de todos los centros asociados, es psicología. Psicología es una de nuestras ramas más punteras que tenemos ahora mismo.
Lo que sí a mí me interesaría que explicara, ¿cuál es la metodología de la UNED?
Mira, nosotros, la metodología que tenemos, la Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad semipresencial. Es decir, yo por ejemplo ayer tuve clase. Bueno, pues yo tuve ayer clase en mi centro asociado, donde yo le di clase a mis alumnos presencialmente, que vienen a nuestro centro asociado, y a la vez yo tengo mis pantallas, donde estoy haciendo las conexiones online con todos los alumnos que por las circunstancias que sean, porque no quieren venir a clase, porque están más cómodos en casa, porque están trabajando, porque están de guardia, porque están en el coche patrulla, que hemos tenido algunos. Sí. Bueno, pues ellos se conectan y yo, aparte de darle la clase a mis alumnos presencialmente, me están atendiendo y estoy dándole la clase a mis alumnos a través de nuestros sistemas telemáticos que nos impone y nos pone la UNED. Te he dicho que el edificio no es el más adecuado, pero también te puedo decir que la tecnología que tenemos en el centro asociado, tenemos pantallas ahora mismo inteligentes e interactivas que nos ha ofrecido y nos ha donado la UNED, como a todos los centros asociados, y tenemos 9 pantallas impresionantes de grandes, donde te tienes que separar de ellas, porque es que, ya te digo, son todos además táctiles, la cámara te sigue para que tú te puedas mover por el aula. Ya os digo que a nivel tecnológico estamos bastante, bastante equipados.
¿Qué papel juegan las nuevas tecnologías en la UNED?
Hombre, todo. Es básico. Al ser una universidad semipresencial, es básico. Nosotros ten en cuenta que en la época que nos tocó vivir de 3 meses de encierro en nuestras casas por la pandemia, lo único que nos separó en este país fue precisamente la UNED. La UNED siguió impartiendo sus clases tan normal como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Cuál era la diferencia? Que yo, en vez de impartir mis clases en el centro asociado en San Lucas de Barrameda, pues yo impartía mis clases desde mi casa. Nosotros nos colgábamos a través de la plataforma Teams y conectábamos con todos nuestros alumnos y le dábamos nuestras clases. Y no paramos en ese año para nada, en absoluto. Ni las pruebas presenciales se tuvieron que hacer de una forma un tanto especial, pero no se paró en absoluto. Con lo cual, la nueva tecnología y todas las herramientas que nosotros, de la que disponemos y de la que nos ofrece la UNED a los propios estudiantes, en una plataforma, que es la plataforma Ágora, es impresionante. Ojalá hubiéramos tenido tú y yo, cuando estudiamos en nuestra universidad, en nuestra Universidad de Sevilla y nuestra carrera de Derecho, hubiéramos tenido todas las herramientas que se le ofrece ahora a los estudiantes para que puedan hacer sus carreras. Tenemos desde exámenes de autoevaluación, tenemos videoclase que nos dan el equipo docente desde Madrid de cada uno de los temarios, tenemos foros de estudiantes y de coordinación académica, donde todo se intercambia. O sea, que tenemos una tecnología y unas herramientas a disposición de los estudiantes que complementa, si acaso, esa semipresencialidad que tendríamos en nuestra universidad que tú y yo estudiamos.
Y ya que has hablado de la pandemia, ¿hay algún cambio significativo desde la pandemia?
En nosotros no, porque nosotros, ya os digo, que durante la pandemia nosotros seguimos funcionando tal cual. Es más, tú escuchas hablar a nuestro rector, y yo lo digo y sin ningún tipo de tapujo, él se cuelga la medalla de que nosotros en España no nos paramos en los 3 meses en que estuvimos encerrados. Y lo dice a boca llena. Porque además hubo determinados organismos de distintas administraciones públicas que pidieron que se le ofreciera el sistema que utilizaba la UNED para que pudieran seguir funcionando. De ahí ya empezó a venir todo lo de las citas previas, lo del teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero nosotros no nos ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos haciendo desde 53 años que tiene la UNED central. Nosotros tenemos 50 en Huelva y la UNED, la universidad como tal, tiene 53 o 54 años. Con lo cual, ya te digo, no ha cambiado en nada absolutamente.
Y ¿nos puedes explicar cuál es el perfil del estudiante de la UNED?
Pues mira, el perfil del estudiante de la UNED es un perfil muy significativo que está cambiando en los últimos años. Y tiene su razón de ser ese cambio que tenemos. ¿Cuál era el perfil que hemos tenido en años anteriores? Bueno, pues hemos tenido alumnos de muy avanzada edad, que tengo yo. Hoy tengo a un alumno con cerca de 82 años, que estudia por el simple placer de quitarse una esperita que tenía clavada de no haber hecho su carrera de Derecho.
Eso es maravilloso.
Ha sido siempre graduado social y él quería haber sido abogado. Pues se está sacando su carrera con 82 años.
Y además, el tío viene con su libro súper subrayado, vamos, esquematizado, vamos, de lo mejorcito. Vamos, que a mí una vez me hace unas preguntas que yo me quedo pasmado. Claro. Y digo, no sé ni por dónde salirle a este hombre. Bueno, pues desde ese tenemos funcionarios que sí utilizaban sus carreras para una promoción interna dentro de sus propios trabajos, pero el perfil está cambiando. ¿Y por qué está cambiando? Por una sencilla razón, porque la Universidad de Huelva está llegando a su tope. La Universidad de Huelva ya paga por cerca, si no me equivoco, cerca de 15.000 alumnos, con lo cual, ¿qué está obligando? A que está subiendo las notas de corte para acceder a la Universidad de Huelva. ¿Por qué cambia nuestro perfil de estudiante? Porque en mi universidad no hace falta nota de corte. Yo puedo tener 2.000 alumnos en mi asignatura, me da igual. ¿Por qué? Porque los voy a tener conectados a través de mi plataforma. Y le puedo dar cientos y cientos de alumnos, le puedo dar la clase presencial. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo no puedo entrar, le decimos a los alumnos, oiga, no pierda usted este año, véngase usted con nosotros, pruebe usted en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, si quiere sigue, y si no, el año que viene se va usted a la universidad presencial. Usted homologa los créditos que ha obtenido con nosotros, se va usted donde quiera. Pero ese es el cambio de perfil. Y ahora nos encontramos pues con chavalitos que están empezando su carrera universitaria.
Me parece estupendo. ¿Qué apoyos ofrece la universidad para alumnos para que puedan avanzar en éxito en su formación?
El apoyo te refiere...
Apoyos académicos.
Académicos, como te decía antes, tenemos una serie de herramientas. Ayer yo, por ejemplo, cuando daba clase, que era la presentación de nuestra asignatura, le decía a los alumnos, meteros en la plataforma, tenemos una guía de estudio. No es como nosotros cuando nosotros estudiamos, que nos soltaba allí nuestro catedrático el rollazo, nos soltaba un libraco, aquello enorme, y te decía, dentro de 3 meses tiene usted el examen el día tal.
Y teníamos que coger los apuntes.
Exacto, y búsquese usted la vida para hacerlo. No, no, nosotros tenemos una guía de estudio donde el equipo docente de Madrid planifica las horas que tienes que ir dedicando a cada uno de los temarios. Tiene sistema de autoevaluación para que tú puedas ir viendo si estás gastando y vas adquiriendo los conocimientos pertinentes para terminar aprobando las asignaturas. Tenemos videoclases desde Madrid y tenemos otras herramientas que te ofrece la plataforma, que ya te digo, ojalá nos hubiera tocado a nosotros poderla haberlo utilizado cuando estudiamos.
Yo es que soy una firme defensora de las nuevas tecnologías. Hay gente que están en contra, dice que perjudican y eso. Yo creo que bien utilizadas son un instrumento bueno, ahorran muchísimo tiempo.
La secretaria general del centro, Paloma, a la que escucho también por venir, pero estamos con el club de lectura ahora en la biblioteca del centro, y lo lleva ella junto con Ana Medina, que es la encargada de la biblioteca. Me dice que soy muy pesado, porque yo siempre cuento lo de los exámenes, pero cuando yo cuento lo de los exámenes, la gente se queda alucina, porque tú acuérdate aquellos folios, los DIN A3 que nos daban, y teníamos que rellenarlo por las dos carillas, por delante y por detrás, y te escribías 20 folios y al final lo entregaba ahí. No, nosotros no. Nosotros ahora mismo tenemos 3 puntos de control de acceso a los alumnos en nuestra aula de exámenes, que tiene una capacidad de 70 alumnos aproximadamente. El alumno entra con su carnet de estudiante, pasa por un código infrarrojo, y ahí inmediatamente sale sus asignaturas y se le pide que nos diga qué asignatura es la que quiere examinarse. El siguiente punto de control, sale su examen y el propio sistema le dice al alumno dónde se tiene que sentar. ¿Por qué? Porque nosotros en la sala de exámenes lo que se hace es una distribución aleatoria de todos los alumnos para que no haya ningún alumno que alrededor suyo tenga la misma disciplina de la que se está examinando. De tal manera que si hay uno de derecho, pues al lado hay uno de antropología, otro de inglés, otro de portugués, otro de filosofía y el otro de historia. Pero nunca va a haber uno de derecho junto a otro que esté examinándose de derecho. Y lo más alucinante es que cuando tú terminas tu examen, te levantas, le entregas al presidente del tribunal de examen tu examen, el examen entra en un escáner y va directamente a Madrid. Y a ti se te entrega un certificado de haber asistido a tu examen. Pero antes de que el alumno salga de nuestro centro asociado, su examen está en el departamento, por ejemplo, de Derecho, en Madrid, antes, como te digo, de que salga. Con lo cual, fíjate la tecnología tan avanzada que utiliza la UNED en ese sentido.
Una cosa que te quiero preguntar, y a mí la verdad que sí me inquieta. En las zonas rurales o zonas en las que, por ejemplo, yo no te hablo zonas rurales de un pueblo cercano a Huelva, sino en las zonas, por ejemplo, de aldeas, de la sierra, que tienen más difícil, yo pienso que son más difícil el acceso a la educación. ¿Cómo actúa la INE, la UNED?
Ahora mismo te puedo decir que el porcentaje de estudiantes más elevado de la provincia de Huelva que de la propia capital.
y ellos acceden eso online a través de las plataformas nuestras.
Que yo creo que es un buen sistema.
Ahora mismo la Diputación, como forma parte del consorcio, estamos intentando llevar nuestra universidad a toda la provincia de Huelva y promoverla por toda la provincia de Huelva. De hecho, el presidente de la Diputación se comprometió con nosotros en que las reuniones anuales o semestrales, creo que son, que tiene con todos los alcaldes de la provincia de Huelva, nos iba a permitir que participáramos para presentar nuestra universidad desconocida a todos los alcaldes, para decirle, oiga, que nosotros estamos aquí, que no hace falta que vengáis. Ha habido años que hemos tenido aulas de extensión. Hubo hace bastante tiempo en Aracena, en Almonte, pero el problema que tenemos es que esas aulas de extensión cuestan dinero. Y muchas veces pues nos encontramos con el hándicap de que con un presupuesto bastante reducido pues nos vemos imposibilitados de hacer todo lo que quisiéramos hacer.
Háblanos un poquito de los proyectos o alianzas que actualmente está desarrollando.
Mira, alianzas que estamos ahora mismo teniendo, la verdad es que en este año y medio nos hemos metido en todos los berenjenales que se podía meter uno.
Cuenta.
Ahora mismo estamos, por invitación de Adela de Mora, que desde aquí le quiero agradecerle la posibilidad de habernos hecho partícipe en la Comisión Provincial de Emprendimiento, donde estamos ya participando la UNED, que era la única universidad que nos formaba parte de esta Comisión Provincial de Emprendimiento. A raíz de ahí estamos intentando poner en marcha en nuestro centro asociado el COIE, que es el Centro de Orientación e Información para el Empleo, a nuestros alumnos, que nos parece realmente importante para darle prestación a todo el alumnado. Y hay distintas alianzas con la Diputación de Huelva, con el Ayuntamiento. Y, por ejemplo, el año pasado empezamos a hacer visitas a los institutos para explicarle a todo el estudiante de bachiller que aquí había una universidad más y que era otra opción. A raíz de ahí contactamos con el coordinador de todos los orientadores de todos los institutos de la provincia de Huelva y también nos ha ofrecido la posibilidad de participar en esas reuniones que hacen entre los orientadores para presentarle nuestra universidad y hacer llegar más allá de lo que estamos ahora mismo a todos. Y proyectos, pues sin hablarte mucho de él, porque lo vamos a presentar el jueves que viene, si Dios quiere, a su delegación del gobierno.
Que se pueda contar, hombre.
Es un proyecto muy ambicioso que tenemos, que no tiene ningún fin lucrativo, es una obra social que va a emprender nuestro centro asociado, que tú y yo como abogados que somos, pues me dirás y me darás la razón de la necesidad del proyecto, que es impartir una serie de sesiones en el centro penitenciario de Huelva para la motivación y la superación de nuestra población reclusa.
Claro que sí. Cuéntame, ¿a qué retos se enfrenta la UNED? Ahora mismo
el reto principal que tenemos es...
¿Cómo lo vas a afrontar?
Es el edificio. El edificio, como hemos comentado antes de entrar en el programa, el edificio tiene muchísimos años y necesitaría una restauración costosa, vamos, muy, muy costosa. Entonces, ahora mismo estamos viendo la posibilidad, que hemos tratado con el ayuntamiento, de intentar coger e irnos a lo que se va a intentar hacer en la prisión antigua. Entonces, tendríamos un sitio para nosotros y podríamos poner ya nuestro centro asociado en un edificio nuevo, novedoso, en una zona magnífica de la ciudad, con un nivel de población impresionante y en unas instalaciones que fueran dignas para lo que hacemos y llevamos a cabo en nuestro centro asociado. Eso es el mayor de los retos. Y el segundo, oye, pues mi mayor reto es que si yo ahora mismo tengo 1.000 estudiantes, antes de irme tengo que tener 4.000 y los voy a conseguir.
Hombre, yo estoy segura.
No tengo más claro que el agua. Me voy a patalear Huelva entera y provincia, aunque tenga que traerme los estudiantes de Lorea, pero me los voy a traer.
Claro, yo estoy segura. Y para ya por último, para las personas que nos hayan... Yo animo a todo el mundo a estudiar. Yo sigo estudiando, yo creo que llevo toda mi vida estudiando, desde los 4 años.
Nosotros siempre.
No, pero aparte de eso es que yo me lo busco. Porque además es el ejercicio para el cerebro. O sea, el deporte para el cerebro, eso previene enfermedades degenerativas, todo. Aparte de cultura, es salud. Las personas que nos estén escuchando dicen, pues yo, esto me viene bien porque es a distancia, por mi trabajo, por lo que sea. ¿Cómo se pueden poner en contacto con la UNED y enterarse de la oferta educativa,
Lo primero que pueden hacerlo es a través de la página web. Nada más que tienen que poner UNED Huelva y se van a ir directamente a nuestro centro asociado con nuestra página web. A partir de ahí tiene los puntos de contacto. Estamos en San Lucas de Barrameda 1, que es la calle donde está la delegación de la Junta de Andalucía, y más un poquito más para adelante la Comandancia María y Capitanía Marítima. En esa calle llevamos muchísimos años, y a través de nuestro servicio de secretaría se pueden informar de lo que sea. Hoy día están todavía con la posibilidad de matricularse en cualquiera de nuestros grados, doble grado o máster, y de UNED Senior también. ¿Por qué? Porque mi universidad tiene el don de poner y establecer siempre una fecha límite de matriculación, pero cuando ve que estamos llegando al final dice, bueno, pues la ampliamos un poquito más, y este año la vamos a ampliar, según tengo tenido entendido oficiosamente, pero vamos, casi seguro que se amplía el plazo de matriculación hasta el 4 de noviembre, con lo cual nosotros ya hemos empezado a dar clase, pero todavía cabe la posibilidad de que se pueda matricular. Ten en cuenta además, Emma, que la UNED es la universidad más grande que tiene España. Nosotros tenemos 62 centros asociados en España, más los que tenemos en Latinoamérica y en África. Nosotros hemos tenido alumnos nuestros de nuestro centro asociado que se han examinado en Lima este año porque estaban de viaje en Lima. Entonces se pueden examinar porque el examen es para todo el mundo el mismo día, a la misma hora y de la misma disciplina. Y esta alumna mía, o alumna nuestra del centro, se examinó en Lima porque estaba de viaje en Lima, por cuestiones de trabajo, ¿eh? Y ahora mismo la UNED está rondando los 200.000 alumnos, que no se dice, no es una cifra nada despreciable, ¿eh? Dentro de todo lo que aportamos, esos 62 centros, más los de Latinoamérica y África, como estoy diciendo.
Pues muchísimas gracias por haber venido y por habernos ilustrado.
Ha sido un placer, y poquito a poco espero que el centro asociado, que con tanto cariño don Carlos Bicho lo creó, y todo lo que se ha luchado durante estos 50 años, pues que siga aumentando, y sobre todo por ofrecerle a nuestros estudiantes y a nuestros hijos, ya a nuestros hijos, la posibilidad de estudiar una carrera universitaria de calidad, y con otras alternativas distintas a la presencialidad, que hoy día cada vez más se quedan en casa nuestros hijos, con lo cual es una opción que tienen que barajar, y sobre todo, como te he dicho, teniendo en cuenta que hay una universidad como la nuestra que no hay notas de corte, que es importantísimo. Y muchas gracias por darme la posibilidad de venir aquí, estar con ustedes, de pasar un rato tan agradable y dar a conocer aún más, si cabe, a mi centro asociado.
Que sepas que el tornillo está abierto para cuando quieras, por cualquier cosa que tú quieras que divulgar. Ya sabes que me llamas y te hacemos un huequito.
Yo os lo agradezco a todos. Muchísimas gracias.
Gracias
a usted por haber venido. Y espero que lo haga más de una vez.
Yo cuántas veces me llaméis, allí estaré.
Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y nosotros pues nos haremos unas fotos por aquí.
Ay, verdad, la foto, que me la ha dicho.
Para recordar estos momentos. Bueno, pues ahí lleváis. Thank you. Ahora otro paso, espérate. Voy a entrar, ¿eh? Que voy a entrar, voy a poner un poquito de... Voy a poner promoción de...
El tornillo FM. En Hispanidad Radio, tu cita cultural de todos los miércoles.
El Tornillo FM, un programa para llenar las noches de los miércoles con entrevistas abiertas al mundo. De la pintura, la música y la cultura en general. El Tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. El Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
momento, ¿eh? Bueno, queridos amigos, pues yo quería deciros algo que ha pasado en estos días, ¿no? No sé si ustedes estarán al tanto. Es una noticia que está en el Candelero, pero no sé si... Tú, Emma, a lo mejor no tienes ni idea del tema, pero como tenemos aquí un técnico en el tema de deporte...
Ah, yo de deporte estoy bueno, un poquito pez. Ya. Como no sé de natación todavía me puedo defender. No es que sepa mucho, pero un poquito sí, pero
es para que nos dé una pequeña reseña, porque me gustaría saber por qué han anulado el partido ese que se iba a jugar.
El de Miami, ¿no?
En Estados Unidos, sí.
Bueno, pero buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Ah, bueno, Juan Trujillo, que nos acompaña. Perdonen Juan ustedes Quintero. Que no lo haya...
Juan Quintero.
Quintero, Trujillo, te he dicho yo. ¿Será porque truje? Juan Quintero. Que...
Del Diario de Deporte.
Del Diario de Deporte, sí. Pero vamos, tú puedes hablar de otras cosas también.
Sí, sí, no te preocupes.
Que le quería preguntar por qué han...
¿Por qué el motivo de la cancelación?
De la cancelación de ese partido tan importante que iban a hacer Estados Unidos en la Liga.
Pues te explico, mira, si, como tú dijiste, salto la noticia ayer, ¿vale? Si no habéis visto los telediarios ni habéis visto lo que es noticias deportivas, nada por el estilo, en vez del partido de que estamos jugando de la Champions del Villarreal, no sé si fue ya primero de la segunda parte por ahí, fue cuando saltó la noticia. Aunque ya el Villarreal le habían informado antes de empezar el partido de Champions de que había muchas opciones de que ese partido se iba a cancelar, el Villarreal pidió de que se diera noticia después del partido de Champions, y en vez de darlo después, ya sacaron un comunicado oficial, nada más que terminó la primera parte del partido ese. No me mira así porque... Hasta los propios dirigentes de Villarreal, que se vio las imágenes, estaban incluso el director deportivo llamando por teléfono, como enfadado, estilo, porque habían dado la noticia en medio de un partido y encima pidiendo al equipo que se hubiera dado al final del partido, no en medio de un partido. Bueno, saltó la noticia a todos los medios de comunicación, incluso salió en el chiringuito, en fin. ¿Por qué el motivo de la cancelación? Como ha ocurrido con todo. Dicen de que se ha hecho mal y mal. Es decir, estas cosas se hacen o bien desde el principio o al final acaban. Dicen de que se comenta de que es el mayor fracaso que ha tenido Javier Tebas, porque este partido lo ha planificado Javier Tebas, ¿vale? Que como tú sabes, Javier Tebas es el presidente de la Liga de Fútbol, ¿vale? Quiso llevarse un partido a Estados Unidos, como yo digo, sin tener consentimiento de los demás equipos, ¿vale? Encima está de acuerdo un equipo, en este caso el Barcelona, está de acuerdo el otro equipo, Villarreal, porque lógicamente tú un partido que te vas a llevar afuera de España vas a coger dinero. El problema, ¿qué cantidad de dinero se va a coger? ¿Qué aficionados van ahí? Porque el Villarreal iba ahí aficionado. ¿Cómo se había planificado ese partido? Si se tienen los acuerdos con las otras, porque claro, te recuerdo que tú vas a llevar este partido que pertenece a la Liga de Fútbol, que es un calendario que está hecho en asamblea, que está hecho mediante unas votaciones, de la noche a la mañana te lleva a un partido fuera de España. Entonces, ni le han preguntado a la otra confederación, ni le han preguntado tampoco, en este caso, como es Estados Unidos, a la Major League Soccer, que es la que media allí, y dice, oye, a mí me tienes que preguntar, no te puedes traer tú un partido de la Liga Española aquí sin mí consultarme tampoco. Entonces, se ha hecho mal y mal. Y ahora, bueno, y ahora te voy a decir una cosa, Lorenzo. ¿Por qué no se han llevado un Real Madrid Atlético Madrid o un Barcelona Real Madrid?
Entonces no se hubiera anulado.
¿O por qué no se han llevado, claro, por qué no se han llevado un Sevilla Betis o algo de eso?
Porque
es lo que tú dices. Claro. No se hubiera anulado. ¿Por qué? Porque eso movería muchos millones, mucha masa de dinero. El problema es que si lo vas a hacer, hazlo bien, no un chapú, que es lo que han hecho. Entonces, los chapús vienen abajo, eso es así.
Bueno, yo quería hacer una pregunta también fuera ya del deporte. Uh-huh. Es que leyendo el otro día vi aquí lo de la luz V16 conectada, la nueva a ver si lo digo. Las nuevas luces de emergencia que la DGT ha dicho que hay que usar desde a partir del
1 de enero.
Del 1 de enero. ¿Ustedes las ven bien? ¿Ya que sois los dos conductores?
Yo te explico.
¿A mí me va a preguntar? No, que llevo 3 años nada más de carnet y todavía no sé cómo funciona mi coche.
No, te explico.
¿No has tenido nunca que poner los triángulos en la carretera?
Yo en la vida.
Esto es estupendamente.
Yo sí, yo tengo que ponerlo 2 veces.
Pero tú crees que... Yo todavía no he visto a nadie usándola, pero ¿ustedes creéis que esto va a ser un buen invento?
Te explico el motivo de por qué.
Qué mala idea tiene, porque sabes que soy novato y que no tengo ni idea.
No.
Me ha marcado en el coche que ha venido conmigo, vamos, que no, tiene mala idea.
Os explico el motivo de por qué. Coge y sacan, como tú dices, una nueva normativa. Vamos a cambiar los triángulos de toda la vida de Dios y vamos a sacar esta luz V16 homologada, muy bonito, sí, todo muy bien.
Muy bonita.
La sacan y ahora te dicen, al cabo de 2 o 3 años, mire usted que a partir del 1 de enero ya va a ser obligatoria, pero la que tú has comprado hace poco no te va a servir. Te va a servir la que está conectada a la DGT 3.0. Y ahora tú dices, bueno, y me ha hecho gastarme un dinero en una luz hace 2 o 3 años porque quería sustituir los triángulos y ahora lo quería hacer obligatorio a partir del 1 de enero, pero ahora con que tiene que estar conectada a la DGT. Sí, es que ahora tiene que estar conectada. Ya no puede ser con una aplicación, sino que cuando tú tengas el accidente y tú coloques la lucecita arriba en el coche, que automáticamente de la ubicación del vehículo se conecte a la página de la DGT, diga de que estás accidentado y que te mande los servicios públicos. Ya tú dices, bueno, y entonces la que yo he comprado hace 2 años porque iba a ir a sustituir ya los triángulos, ¿esa no me sirve? No, es que esa ya no vale. Es que como no lleves la otra, te multo.
¿Pero ustedes las tenéis ya?
Es que ese es el problema. Yo tengo la que no se conecta a la DGT.
Ah, pues
entonces
esa no sirve.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que te dice la DGT, escucha, o cambies de bombilla, compras la homologada que hemos sacado ahora, que se conecta a la DGT, y esa es la que te va a servir. El problema, en su día la sacaron, han hecho dinero y ahora han sacado esto para sacar todavía más dinero. Porque la gente que tiene la otra lámpara, digamos así, la tiene que tirar, ¿no? Porque esa no vale para nadie.
¿Son triángulos?
No, ten cuidado que a partir de... a partir del 1 de enero, sí, ya los triángulos no te sirven para nada.
Tú dices que han comprado la paliza que no vale.
Es que ese es el problema, que hay gente de que compraron la paliza y ahora le dicen, no, es que esa paliza ya no te vale, ya tiene que comprar la otra que se conecta a la DGT.
Pero bueno, han estado informando de que era, cuál era. Así que el que no se haya interesado, y ahora tienen puesto unos artículos por ahí de la DGT donde pone el artículo que la baliza auténtica y en la marca y todo.
Sí, eso ya se sabe, pero el problema de que si vas a sacar eso, ¿para qué sacas otra con una serie de cosas? Y ahora te dice, no, esa ya no vale. Tienes ahora que gastarte el dinero en esta. Que ese es el problema. Tienes que gastarte el dinero en esta. ¿Qué es lo que opina la gente? Pues, escucha, es que ahora me vas a hacer gastar otra vez dinero en comprar otra. Y la otra que hago, la tiro. Sí, la otra pues tienes que tirar porque la otra ya no vale.
Hombre, la puedes tener para que tenga otra luz más, pero él no...
No. Nada más que puedes tener puesta una.
Bueno, queridos amigos, pues dejamos lo de la baliza, lo de todos estos jaleos que tenemos con el tráfico, con, uh-huh. Con la DGT y las nuevas normativas, que ya iremos trayendo alguna, porque creo que hay mucha gente que no se informa, y deberían de informarse, porque todos los días, yo tengo la costumbre de leer todos los días sobre ellos, porque ponen artículos donde las nuevas, hay un montón de nuevas señales.
Sí, eso es verdad, hay nuevas señales.
Y hay que ponerse al loro, porque son bastante las que han cambiado. Mm. Así que ya mismo hay, y a primero de año empiezan a funcionar y sí. No te dan explicaciones, te paran, te piden lo que debes de llevar. Claro. Y si te pasa una de las señales nuevas, pues te van a poner la multa.
Claro.
Y ahora creo que empiezan ya los puntos en 4, no en 2, sino en 4. Uh-huh. Y la multa va a aumentar también la cuantía.
Pero el problema, tú sabes lo que pasa, de que no. También yo me he dado cuenta de que no hacen mucha campaña de las nuevas señales. Y
sí,
mucha
hombre,
gente.
Te estoy diciendo que en las revistas.
Sí, sí, pero lo que me refiero a lo que es, digamos, no solamente ahí, sino también en tipo audiovisual. Es decir, que en la tele salga anuncio. O algún medio, lo que sea, mire que hay programas de coche en la tele, que te diga, mira, sí. Estas son las nuevas señales que van a aparecer a partir del 1 de enero.
No, pero en la revista Autovil, esa viene siempre noticias de vienen noticias siempre de tráfico, porque suelen, en las revistas de automóviles, pues todas siempre vienen las nuevas normativas y todo lo que van cambiando lo ponen. Así que bueno, pues voy a presentaros. Ya tenemos aquí al nuevo invitado, que es Juan Luis
Aquino Pérez.
No, es que yo tengo bien escrito lo de Aquino, pero Me había dicho Emma que era otro apellido, ¿no, Emma?
No.
Aquino.
Aquino. Pues entonces te entendí yo mal. Había entendido Aquino.
Aquines.
Había entendido Aquines.
No, Juan Luis Aquino.
Ah, bueno. Pues nada, estamos bien.
Estamos bien.
Aquino Pérez. Que tú naciste en Huelva.
Sí, soy de Huelva.
Y eres licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.
Efectivamente.
En la especialidad de escultura, y compagina la labor docente también con la actividad artística materializada en la realización de monumentos como Monumento al Aguador y Monumento a la familia de Ayamonte, esculturas religiosas como la iluminada de la parroquia de San Sebastián, restauración del misterio procesional de la Sagrada Cena y retablo de la Hermandad del Rocío, todo ello en Huelva, y la cartelería, que también te dedicas a ella, para las fiestas patronales de Triguero, Bea, etcétera, y la escultura personal también. Bueno, has realizado pues numerosas exposiciones, tanto colectivas como individuales, recibiendo diferentes premios, menciones honoríficas y becas. Pues después de esto, cuéntanos pues algunos datos de tu biografía, dónde naciste, dónde has estudiado, por ejemplo. ¿Cuál es tu ocupación laboral?
Uh-huh. Pues, como has comentado, yo soy de Huelva. He vivido siempre en la calle José Fariña y después, posteriormente, en Roque Barcia, en el barrio de La Chica. Y después hice Bellas Artes en Sevilla. Siempre me ha gustado el tema artístico, el tema de las artes, y hice Bellas Artes en la Universidad de Sevilla. Y allí me especialicé en el tema de escultura. Cuando tuve que elegir la especialidad, pues siempre lo que más me ha gustado ha sido la escultura, aunque en Bellas Artes dan una formación general en todas las artes, en pintura, en dibujo, fotografía, grabado, cerámica, pero pero escogí la escultura. Y actualmente pues soy profesor del Colegio Montessori y compagino la labor docente con la labor artística. Entonces los ratos que tengo libres las tardes, pues voy buscando siempre un hueco para meterme en el estudio y ponerme a trabajar y hacer escultura o hacer pintura, un poco lo que va saliendo.
Tú en tu producción personal pues sintetiza todo aquello rasgos asociados a lo sacro, a las gallas características que se han usado desde antaño.
Sí, sí.
En la representación de las divinidades y mezclando los perfiles griegos, romanos con las estéticas barrocas. Háblanos de...
Sí, porque en la escultura suelo hacer... Hay dos tipos de obras. Hago una obra religiosa con una estética pues neobarroca o neorrenacentista, pero después también pues tengo una parte personal, una obra personal que son unas esculturas pues eso, donde yo intento hacer una síntesis de todos esos rasgos que se han usado para representar la divinidad. Entonces pues desde la época griega, la época romana, la imaginería religiosa cristiana, todos esos rasgos los voy cogiendo, rasgos que me van llamando la atención, que si a lo mejor un tocado, un peinado de la Venus de Milo o de alguna divinidad grecorromana, que si las articulaciones de la imaginería religiosa, o por ejemplo los bronces que se han encontrado en el fondo del mar que tienen los ojos huecos. Entonces todos esos rasgos, esa forma de representar a la divinidad que me llama la atención, me producen curiosidad. Entonces yo los mezclo y los mezclo en una obra que no es religiosa. Es decir, por ejemplo, pues si la obra, una de mis obras que represento, que es Tempus Fugit, ¿no?, que representa un poco el mito de el tiempo que se va corriendo, se va volando, no tiene una temática religiosa, pero por ejemplo puede tener un candelero como la escultura religiosa, las dolorosas, o los brazos articulados, o tiene a lo mejor un tocado, un peinado renacentista. Es decir, voy cogiendo cosas que me gustan y lo voy mezclando de una forma personal para crear una obra, y que esa obra sea evocadora y que sea, pues, que produzca ese misterio al espectador, el mismo misterio que me provocan a mí también al hacer.
Sí, podemos observar en tu currículum que ha realizado trabajos de lo mismo en el campo de la escultura, la pintura, el dibujo, el diseño. ¿Y en cuál de estas disciplinas te sientes más cómodo tú?
Pues la verdad me gustan todas, porque cuando haces te entregan un trabajo, la verdad que, y confían en ti, pues siempre intentas hacerlo todo siempre lo mejor posible y que la persona que ha confiado en ti pues queda satisfecha. Pero quizá de entre todas las artes que tú has comentado, la pintura, el dibujo, el diseño, a mí quizá yo me quedaré con la escultura. De hecho, me especialicé por la rama de escultura en la Facultad de Bellas Artes, y me gusta porque siempre considero que es como una representación más real, más volumétrica. Es decir, por ejemplo, en la pintura tú finges la tercera dimensión. Es decir, la pintura es un soporte plano y tú sobre ese soporte plano va fingiendo la profundidad, la tercera dimensión, pero en escultura la tercera dimensión es real. Es decir, la escultura tiene un carácter corpóreo, volumétrico, que tiene una presencia real en el espacio. Entonces eso siempre me ha llamado la atención, que está presente en el espacio. Entonces esa magia que tiene la escultura siempre me ha llamado la atención, y por eso quizá yo me considero escultor. Es decir, que aunque he hecho bellas artes, siempre me presento como escultor, porque lo que a mí me apasiona y quizás me llena más es la escultura.
¿Y qué parte de la escultura te llama más la atención, la religiosa o la contemporánea?
Pues quizás un poco por igual, porque creo que cada apartado tiene su encanto. En la escultura personal te puedes expresar y puedes hacer aquello que te gusta y puedes trabajar con mayor libertad. Pero también creo que la escultura religiosa tiene un encanto muy grande. Yo siempre he comentado que tú hagas una imagen y que la gente le pueda rezar a esa imagen, le pueda pedir cosas a esa imagen, me parece una cosa muy llamativa, muy, muy importante. Que tú en una obra puedas un poco reunir ese valor espiritual que las personas pueden poner en esas culturas, siempre me ha parecido una cosa muy, muy especial. Entonces, la escultura religiosa es muy interesante. La obra monumental, igual, que tú hagas una escultura, un homenaje a un personaje, y que esa escultura esté en medio de la calle, que pase a formar parte del día a día de las personas que pasan por la calle, se convierta en algo, en un elemento más del paisaje urbano, también es una cosa a tener en cuenta. Es decir, yo creo que cada encargo a trabajo tiene su punto especial, su interés, ¿no? Y entonces un poco, pues, saber disfrutar de ese encargo, saber disfrutar de ese elemento, sacarle partido y un poco, pues, eso, jugar con todos esos elementos.
Y de todas esos proyectos, esas obras que tú has hecho, ¿cuál destacaría en tu trayectoria? ¿Cuál
parece, pues mira,
te ahí, ha parecido la mejor?
Sí, sí. Hay encargos que tienen unas características especiales. Por ejemplo, cuando la restauración del misterio del apostolado de la Sagrada Cena fue para mí un proyecto muy especial, porque yo estaba recién salido de la facultad, como quien decía, pues eso, nadie me conocía, y cuando la hermandad confía en mí para restaurar los apóstoles de la Sagrada Cena, los apóstoles que salen el Domingo de Ramos, para mí fue una cosa muy especial. Yo casi no me lo creía, ¿no? Que una corporación, que una hermandad tan importante como la Sagrada Cena, pues confiara en mí para hacer ese proyecto y para darle el aspecto actual que tiene el misterio en la calle. Fue una cosa muy especial porque fue intentar darle movimiento, además de restaurar y recuperar las antiguas policromías que tenían en las cabezas, en las manos y en los pies. La hermandad quería darle movimiento. Hasta ese momento estaban todos los apóstoles sentados en la misma postura, y un poco era lo que se hizo fue estudiar la psicología y las características de cada personaje y adaptarlo o expresarlo a medida posible, expresarlo en la postura que tenía en el paso. Por ejemplo, los apóstoles más cercanos a Jesús, San Pedro y San Juan, son los que están colocados al lado. San Andrés, que es el hermano de San Pedro, le pasa la mano por encima a San Pedro para expresar un poco esa relación que había. San Bartolomé y San Felipe, que entran el uno por el otro en el grupo de apóstoles, están charlando entre ellos. Judas, que es el que traiciona, se está marchando. Es decir, Santo Tomás, que es el que duda, tiene una postura dubitativa con la mano en la barbilla, un poco expresando esa duda. Es decir, un poco era darle movimiento, pero no movimiento cualquiera, sino un movimiento que tuviera un poco de sentido. San Juan, por ejemplo, está con una genuflexión, está con una rodilla en tierra delante de Jesús, con esa admiración que le tenía a Jesús. Entonces, para mí ese proyecto fue muy especial porque fue el primero. Después ha habido otros proyectos también que han sido muy importantes. La Inmaculada de la Parroquia de San Sebastián también fue un proyecto muy especial, porque es la primera obra que yo hago grande, tamaño natural, que está al culto, bendecida en una parroquia. Los monumentos de Ayamonte también fueron una cosa muy especial. Especial también fue el monumento a mi bisabuelo, que hice en Triguero, al alcalde Francisco Garrido Pérez, porque, claro, tenía un tema muy sentimental. Además, yo ese monumento lo hago en la casa que yo vivo, que es la casa de mi abuela con su padre de predilección, era una admiración. Entonces, claro, era como todo muy enrocado en esos sentimientos de que me venían de familia, ¿no? A mí mi abuela, pues lo típico, ¿no? Los nietos se sientan con las abuelas que le cuenten historias, y mi abuela me contaba las historias de su padre, de mi bisabuelo. Entonces, claro, el yo poder hacer ese monumento también fue una cosa muy, muy especial. Además, de este hombre había solamente una fotografía, con lo cual, para hacer el monumento, tuve que ayudarme de la fotografía de mi abuela, que se parecía bastante, tenía bastantes rasgos en común. Entonces, claro, yo tenía una fotografía frontal, pero me faltaban los demás perfiles, las demás vistas. Entonces, fue un proyecto muy, muy especial. El tema de los carteles también me llama mucha atención, porque cuando salí de la facultad me dediqué a hacer escultura y dejé la pintura abandonada, hasta que de pronto se pone en contacto conmigo el ayuntamiento de Bea y me encarga el cartel de las fiestas de San Bartolomé, del patrón. Y entonces, bueno, fue retomar la pintura después de mucho tiempo. Y para mí fue también un poco un proyecto muy, muy especial. De hecho, yo estoy muy unido al pueblo de Bea, incluso el alcalde, pues un poco de broma, me dijo que era como un hijo adoptivo en el pueblo, y también pues eso fue una cosa muy especial. Son trabajos que te marcan, que te dejan una huella en tu trayectoria.
Yo te iba a preguntar, que has hablado del proyecto que hiciste en el paso de la Santa Cena, la remodelación que tuviste que hacer de lo que eran los apóstoles. Bien, ¿la hermandad te puso un tiempo para la proyección o eso tú directamente le diste, mira, que esto para poderlo hacer y bien tiene que tardar tanto tiempo?
Claro, eso fue un poco, yo se lo avisé al estar yo trabajando por la mañana como profesor. Yo le dije que claro, que mi disponibilidad era, pues, era más reducida, porque claro, uh-huh, tenía que, por las mañanas estoy en la clase. Entonces yo le dije que sí, que yo lo hacía, pero un poco pactando que se hiciera poco a poco. Entonces llegamos al acuerdo de hacer 3 apóstoles por año. Es decir, se tardó 7 años en remodelar, claro, todo el apostolado, por el motivo ese. Además de hacerlo de forma minuciosa, porque claro, las policromías de Enrique Galarza, que fue el autor, estaban repintadas, estaban en su mayoría ocultas. Entonces había que...
Y también que eran imágenes antiguas, que era la que iban en el paso antiguo.
Exactamente, entonces había que recuperar esas policromías, y eso que es un proceso minucioso, porque claro, tienes que retirar la pintura que le han puesto encima sin dañar la de abajo. Entonces claro, y después el estudio de las posturas, de los cuerpos nuevos, se hicieron todos los cuerpos nuevos, incluso uh-huh, los cuerpos. Yo hacía un modelo en poliuretano expandido, en el famoso corcho blanco.
Sí, yo los he visto.
Exactamente, hacía un modelo y se probaba en el paso. Es decir, pues claro,
sí, para ver cómo quedaba, ¿no?
Exactamente, porque claro, el espacio es reducido. Es decir, un paso...
Ahora, porque tú cuentas lo que es la parte del canasto y dices tú, ¿cuánto tengo de espacio? Tanto.
Claro.
Pues a base de eso tengo que...
Eso es, lo probamos. Y sobre todo para también las miradas, es decir, que los apóstoles miraran, si tienen que mirar a Jesús, miran a Jesús, si tienen que mirar a otro lado. Es decir, que afinar al máximo la postura para que tuviera la expresividad que se le...
Exacto, lo que es la representación, digamos, de lo que es el misterio.
Sí, darle ese momento, el momento eucarístico, el momento que está Jesús bendiciendo el pan, pues un poco pues representar los sentimientos que producía en cada uno de los apóstoles. Es decir, un poco era intentar, con los rostros y las manos que se tenía, intentar darle pues eso, esa expresividad y esa psicología a cada persona.
El Cristo, si no recuerdo mal, era de León Ortega, ¿verdad?
Sí, León Ortega. El Cristo de León Ortega, y estaba restaurado de antes.
¿Tú tuviste que restaurarlo en algún momento o algo?
No. Yo el Cristo no. El Cristo estaba restaurado poco antes de yo recibir ese encargo, y yo solamente me encargué del apostolado.
Ajá. Yo te quería hacer una preguntita. Yo no sé si es acertada o no. Tú me dirás si es no, pues yo soy... de arte. ¿Tu obra la podrías encuadrar en un estilo por qué estilo te...?
Yo creo que es una obra muy personal, es decir, para bien o para mal, es una obra con unas características concretas. Entonces yo me muevo dentro del realismo y de la figuración. Según sea una obra más religiosa, pues tira más hacia el realismo. Si es una obra personal, pues ya tú empiezas a alterar, a cambiar cosas, como te vaya un poco gustando, y te mueves en la figuración. Pero yo me siento muy cómodo en ese campo. La abstracción es muy bonita, pero a mí siempre ha sido una cosa muy ajena a mí. Yo disfruto mucho con las obras abstractas. Te dan una libertad para poder expresarte como tú quieras, pero siempre la realidad me tira muchísimo. Entonces claro, el realismo, la figuración es algo que me puede.
Y una cosita, tú cuando no son encargos, es decir, que son, porque yo entiendo que encargos te tendrás que ceñir a lo que te encargan, uh-huh, pero cuando tú decides crear de modo propio, porque te viene la motivación que habláis los artistas, uh-huh, y eso, ¿qué es lo que quieres expresar con tu obra?
Pues es un poco una búsqueda estética, ¿no? Es decir, tú vas buscando una composición, vas buscando un movimiento, vas buscando un resultado, vas buscando eso, que la imagen te sugiera cosas. Entonces muchas veces cojo como excusa temática clásica, ¿vale? Y la reinterpreto, ¿no? Por ejemplo, el tema de Tempus Fugit es un tema que desde la antigüedad se ha tratado, ¿no? Es decir, de hecho, además Tempus Fugit es una expresión latina, ¿no? El tiempo se fuga, el tiempo se va. Pero algo que es clásico y que lo han tratado muchos artistas, yo intento cambiarlo y darle un enfoque personal y darle una expresión personal. Y un poco eso es la excusa para tú pues provocar una impresión estética que el espectador, llamar la atención del espectador, hacerlo que se pare, que mire la obra, que se pregunte un poco la idea.
Yo te iba a preguntar una cosita, te lo voy a preguntar como anécdota. Tú recordarás de que hay un imaginero, amigo de Manu Tenorio, que le hizo la imagen suya de un romano en una hermandad de Semana Santa. ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿Algo no. así en que digas tú, bueno, me han encargado una imagen en una hermandad o algo, o donde sea, y dices tú, bueno, pues mira, tengo un colega, pues de ese. ¿No te ha pasado nunca?
No me ha pasado. Yo sé que hay muchos imagineros, muchos escultores que cogen como referencia. Bueno, sí, me ha pasado. Te estoy diciendo que no, pero sí, aquí estoy pensando. El monumento del Aguador, que está en Ayamonte,
sí.
Cogí de modelo a mi padre. Entonces, no es que fuera una petición de nadie, sino que a mí me era cómodo. Digo, porque claro, siempre muchas veces si tienes que inventarte unos rasgos, te cuesta más trabajo, y si tienes los rasgos...
Por eso dices tú...
Si ahí lo cogí, además, es muy reconocible. Es una cosa que no me lo pidió nadie, pero yo digo, bueno, si le... Como es un personaje indeterminado, le puedo poner cualquier rostro.
Claro.
Digo, tengo que mi padre.
Claro, dice tú, pues lo tengo a mano y...
No, incluso yo sé que eso, que
no, es que hay muchos escultores y eso que en un momento dado dice, pues mira.
Sí, porque cuando tú intentas hacer algo que funcione, a mí siempre me decían que lo que diferencia una escultura de un muñeco es que la escultura tiene que transmitir inteligencia. Es decir, la mirada tiene que funcionar para que tú te creas que eso... por encima de esa materia inerte te refleje vida, ¿no? Entonces, claro, eso muchas veces lo consigues de forma más fácil copiando las realidades, y si la realidad tienes al lado, pues muchas veces es más accesible, es más fácil, es más cómodo.
No sé si tú has visto lo que tú acabas de comentar, la expresividad que da el caballo de Triana, precisamente el romano que va montado encima del caballo. Es lo que dice la gente, dice la expresividad que tiene el romano, que se ve como que está inclinado para abajo mirando al Cristo.
Sí.
El escultor que lo hizo sacando el rasgo del enfado que tiene el romano. Digo, madre mía.
Sí, Castillo Lastrucci ahí. Antonio Castillo Lastrucci ahí hace un trabajo muy importante y además redefine y rediseña los misterios, dándole un enfoque mucho más cinematográfico.
Sí, es que da una expresividad. Todos los misterios donde participa Castillo Lastrucci le da una expresividad a lo que es las imágenes. Un poco que te impresiona.
Es la influencia de las películas de la época, de las películas romanas, de Hollywood, un poco esa teatralidad. Muchas veces pues él la transmite, sabe transmitirla, y redefine esos misterios clásicos y le da como un enfoque nuevo.
Ajá. Bueno, Juan Luis, tú has realizado numerosas exposiciones, ¿no?, mostrando la obra personal tuya. ¿Y qué características destacarías de estas producciones tuyas personales?
Pues a mí me encanta, en las obras personales me encanta mezclar materiales. Yo me gusta mucho trabajar el barro cocido, la terracota, pero después muchas veces pues les ensamblo los brazos de madera articulado, lo mezclo con metal, con cristal. Por ejemplo, pues eso, la escultura que he comentado de Tempo Fugit, el cuero principal de la mujer es de barro cocido, pero después tiene el candelero abajo, imitando los candeleros de las Dolorosas, pero sin ser una Dolorosa, de alambre, en vez de madera, de alambre. Los brazos son de madera y tiene un reloj de arena de cristal en la mano, ¿no? O, por ejemplo, la escultura del éxito, pues mezclo las alas, y en vez de hacerlas unas alas corpóreas, a lo mejor en madera o en otro material, las pongo en alambre. Y el éxito, como símbolo de éxito, tiene una corona de laurel que está hecho de latón. Entonces, a mí me encanta mezclar materiales y pues eso, integrar según las necesidades que tú tengas, integrar diferentes elementos en la escultura. Es una cosa que me divierte mucho.
Tú has hecho últimamente una exposición ahí en el Paseo Santa Fe, ¿no? En el nuevo edificio.
Sí.
Háblanos un poco de...
Es un proyecto...
De lo que expusiste allí y de cómo te ha ido.
Sí, fue un proyecto muy bonito. Viene todo por una asociación recién creada, que es la Asociación APASO, que es la Asociación de Profesionales del Arte Sacro Onubense. Ahí están integrados en esa asociación todos los creadores, artistas y artesanos que se dedican al arte sacro. Lo mismo hay pintores, escultores, bordadores, joyeros, tallistas, Es decir, que coge un abanico de profesionales muy grande. Y entonces hicimos una exposición en Cuaresma, en la Casa Colón, y coincidiendo con la Magna que hubo en Huelva en septiembre, quisimos hacer una exposición para mostrar a la gente de Huelva y a todo el mundo que venía de fuera los profesionales que hay en el arte sacro. Uh-huh. Y la verdad que tuvimos la suerte de que el ayuntamiento nos dejara ese espacio, el Espacio Santa Fe, que todo el mundo lo hemos conocido como Comisaría de la Policía Nacional. Yo creo que todo el mundo, sí, lo hemos sacado el carnet.
Sí, pero...
allí. Y el espacio, un espacio enorme, y éramos 32 artistas y artesanos y expusimos 110 obras. Y la verdad que allí yo llevé la Inmaculada de San Sebastián, que tiene 2 metros de altura, llevé un niño Jesús bendiciendo, que era de un particular, llevé parte del retablo del Rocío de la Hermandad de Huelva, en concreto el relieve de Pentecostés, que está en el ático, en la parte superior del retablo. No era el relieve que está allí, porque lógicamente pues eso ya está integrado en el retablo, era uh-huh. el modelo que se utilizó previo a la realización de ese relieve. Y llevé después 2 carteles, el cartel de San Antonio Abad y el cartel que hice para la Hermandad de los Mutilados, además de una papeleta de sitio que también realicé para la salida extraordinaria de la Virgen de la Paz. Entonces son las obras que llevé, pero vamos, había bordados, había tallas, había un montón de obras, y la verdad que fue una exposición muy bonita y una experiencia muy bonita exponer allí. Ha tenido mucho éxito, yo creo que ha batido récords de visita, todos los días eran muchísimas las personas que visitaban, y la verdad que una experiencia muy, muy bonita.
¿Cuál es el reto más ambicioso o el reto más fuerte que ha tenido en tu carrera como escultor?
Pues quizá el reto, quizá lo que un poco me ha costado más trabajo fue el retablo del Rocío de la Hermandad de Huelva, porque éramos 3 compañeros haciendo el retablo. El retablo era muy original porque era en cerámica, a diferencia de otros retablos que suelen hacer siempre en madera y normalmente dorados con pan de oro. Este era un retablo cerámico porque quería un poco recuperar el retablo cerámico que la hermandad tenía en San Pedro, el antiguo retablo cerámico que poseía la hermandad o que utilizaba la hermandad en San Pedro. Entonces, basando en esos orígenes, se hace un retablo mucho más grande, y yo me encargo de la parte escultórica. Entonces era un gran reto porque además de utilizar la cerámica es un lenguaje muy complicado, porque tú sabes lo que entra en el horno pero no sabes lo que sale, porque muchas veces son procesos químicos y tú haces una cosa pero después te sale otra, y la cerámica pues eso tiene un componente pues eso que hay que saber controlarla. Después además había que reproducir, como los hermanos de la hermandad estaban acostumbrados a ver el Sin Pecado siempre en la carroza de plata, el retablo se plantea como el camarín donde está el Sin Pecado, como una reproducción de la carroza. Entonces yo, como escultor que me encargo de la parte escultórica, tengo que hacer una reproducción de la carroza en cerámica, y la verdad que fue un trabajo muy interesante y fue un reto porque fue enfrentarme a las cerámicas. Ahí tuve la gran ayuda de David Domínguez, de Artesanía David de Bea, que me ayudó muchísimo con el tema de la cerámica. Y es eso, fue un proyecto muy bonito, donde trabajamos 3 compañeros, pero después también la empresa Ánfora se dedicó a instalar el retablo en la capilla, porque claro, una cosa es hacer las piezas, otra cosa es después colocarlas en su sitio. Entonces fue una cosa muy bonita y un resultado, yo estoy muy contento porque es una cosa muy diferente, una cosa muy, un retablo muy, muy especial, y para mí fue una época, un trabajo pues eso, con muchas connotaciones y muy, muy bonito.
Vamos a ver, Juan Luis, esto es una pregunta que se me ha ocurrido. Yo creo que todo el mundo en nuestra carrera nos gustaría algo, ¿no? Yo, por ejemplo, me gustaría ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? No va a ocurrir, pero bueno, me gustaría estar en Luxemburgo. ¿Qué te gusta? Por ejemplo, ¿qué encargo te gustaría que te hiciera? ¿Cuál es la ilusión de un escultor?
Hombre, a nivel de arquitectura civil, podemos decir, pues hombre, un monumento en la calle, aunque tengo en Ayamonte esos 2 monumentos, pero un monumento en la calle es una cosa muy especial. Y a nivel religioso, el titular de una cofradía, pues lógicamente también, ¿no? Porque es lo que hemos comentado antes, la imagen de un Cristo, de una Virgen, que recibe todas las miradas, todas las peticiones, todas las, los anhelos de sus hermanos, que salga de tus manos esa imagen titular, pues es una cosa muy especial. Entonces yo creo que en esos dos ámbitos, tanto la obra monumental es una obra muy bonita, porque va a quedar en medio de la calle y va a pertenecer al paisaje urbano de la ciudad, y por otro lado, en la escultura, la parte religiosa, pues hombre, el titular de una cofradía es también un proyecto muy bonito.
¿Y cuál de las dos tendencias te gusta más hacer?
Pues, no te sabría decir yo cuál de las dos, porque creo que las dos tienen su punto especial. Entonces, no sé, no te podría decir, porque creo que las dos me llaman.
Las dos te llaman la atención, ¿no?
Sí, las dos me llaman por igual.
Pero tú no eres, te hago esta pregunta para que lo aclares, tú no eres imaginero.
Claro.
Porque te han querido clasificar ahí, ¿no?
Siempre dicen, tú eres imaginero. Digo, yo hice escultura, soy escultor. La escultura abarca más campo. La imaginería se dedica solamente a la obra religiosa, aunque es verdad que también, pues, hay muchos imagineros que han afrontado realizar un monumento, pero sí se centra más en la obra religiosa, y creo que el escultor, pues, es más amplio, ¿no? Decía, a nosotros en la facultad nos dan una formación lo más amplia posible, y creo que es eso, que abarca otros muchos campos. Entonces, a mí me gusta presentarme como escultor, porque además eso, yo hice escultura, entonces me considero escultor, y sin menospreciar, lógicamente, nada más. Entonces, porque me gusta afrontar diferentes proyectos y darle a cada uno, pues, su punto especial.
Y vamos a ver, Juan Luis, háblanos de tus próximos proyectos. ¿Qué próximos proyectos tienes?
Bueno, hay un proyecto, bueno, a nivel personal, tengo ganas de hacer una imagen, de hacer una escultura religiosa, porque siempre lo vas dejando, y tengo ganas de hacer una Dolorosa, una Virgen de Gloria, además con todos sus detalles, sus ojos de cristal, sus pestañas de pelo natural, es decir, con todas las características de una imagen neobarroca, ¿vale? Entonces tengo ahí esa idea, y después en la obra personal también tengo muchas ganas desde hace mucho tiempo de hacer un trabajo. Es una escultura de una sirena, y lo típico, siempre intentas empezar pero nunca encuentras el momento, no te deja el día a día, no te deja afrontar ese trabajo, y tengo ganas de tener un rato y poder ponerme a empezar algunos otros proyectos.
Una sirena ahí en La Coruña, pero está en la playa esta que va el rey, hombre. ¿Cuál es la playa que va el rey? ¿Qué una que va el rey? Bueno, allí en La Coruña, y está en medio del mar. O sea, yo lo presenté y le fue allí, y digo, me llamó mucho la atención.
Estamos hablando, me habéis preguntado características de la personal. A mí son esos personajes, esas representaciones, que son clásicas, porque desde la antigüedad se vienen representando.
Ah, sí.
Pero que te gusta porque son algo tan enigmático, que además tú te da pie a poder reinterpretarla y poder cambiarla y darle una nueva visión, y incluso puedes incluso meter materiales nuevos, mezclar diferentes materiales, es decir, que son iconografías que te dan juego para hacer todo ese divertimento de tú ir cambiando y buscando y imaginando y reinterpretando esa visión clásica.
¿Es Huelva una ciudad difícil para un escultor?
Hombre, Huelva es una ciudad que es pequeña, entonces no es que sea difícil, lógicamente por volumen de población, pues hay menos oferta, es decir, muchos compañeros se van a Sevilla o se van a otro sitio, porque lógicamente a nivel, por ejemplo, de escultura religiosa, Sevilla mueve mucho más que Huelva, porque mucha gente de diferentes poblaciones y diferentes provincias alrededor acuden a Sevilla, entonces en Sevilla tienen más visibilidad. También lo que pasa es que ahora con las redes sociales ya todo se rompe, ¿no? Porque tú ya puedes tener tu estudio en cualquier sitio en Huelva, y después tú muestras tu obra en las redes sociales y lo ves entre todo el mundo.
Sí, le dan mayor visibilidad.
Exactamente. Pero sí es verdad que es eso, que Huelva es una ciudad que, hombre, por su tamaño, pues muchas veces no, no tiene la oferta que a lo mejor tiene otras ciudades.
Hombre, claro, también que Sevilla tiene el doble de hermandades que Huelva.
Claro, y mucho más población, y mucho más entidades, y es eso, y entidades que encargan, entonces claro, lógicamente es eso, pero bueno.
¿Tienes alguna exposición cercana o...?
Ahora mismo con esta que te hemos comentado del Espacio Santa Fe, nos hemos quedado muy satisfechos porque montar una exposición, y sobre todo cuando son obras, no que tienes tú, sino obras que pertenecen a hermandades, a iglesias, a ayuntamientos, todo el proceso de petición de la obra, de recogida y de devolución, es complicado, porque además son obras que ya no son tuyas, y claro, aunque tú nunca quieres que le pase nada, pero si son tuyas, bueno, pues es mía, yo la arreglo, pero claro, si la han prestado, tienes que devolverla. Entonces claro, es un proceso bastante complicado. Supongo que sí, que saldrá más, pero ahora en principio ahora mismo no tenemos ninguna en vista, en pensamiento.
Lo siento.
No te preocupes.
Bueno, pues por mi parte, yo, si quieres decir algo más o...
Bueno, yo agradeceros esta oportunidad de un poco de hablar, de echar este rato tan bueno conversando y charlando sobre estas cosas. Os agradezco la oportunidad de mostrar mi obra y de comentar un poco mi trayectoria, y eso, agradeceros este buen rato que hemos pasado.
Y una cosita, Juan Luis, imagínate que ahora hay alguien que dice, pues nosotros, algún ayuntamiento, una hermandad, que dice, nosotros necesitamos a alguien que nos haga una imagen. ¿Cómo puedo localizar yo a este hombre?
Hombre, en las redes sociales, por los perfiles de las redes sociales, se pueden poner en contacto conmigo, por Facebook, por Instagram, ¿vale? Allí, pues eso, me puede escribir un mensaje por privado y puede cualquier duda, cualquier...
Sí, cualquier aclaración, cualquier cosa ahí.
Exactamente. Allí siempre, pues eso, pueden contactar conmigo para cualquier tema artístico que sea necesario.
Yo te iba a hacer una preguntilla, pero claro, es una pregunta a lo mejor... cuando una hermandad sale a la calle, que a lo mejor día está y se pone a lo mejor a lloviznar o lo que sea, ¿por qué siempre dicen no toquéis el paso, por favor? Sobre todo si está dorado.
Sí, hombre, el
y claro, mucha gente se queda, tú sabes, ¿no? Se queda ahí como diciendo, bueno, ¿y por qué no podemos tocarlo?
El oro en los pasos es una capa muy fina, es oro de casi 24 quilates, y ese oro está golpeado de tal manera que la lámina se extiende y se queda una capa muy fina. Esa capa tan fina de oro está adherida a la madera.
Por la economía, ¿no?
Está adherida a la madera por medio de un bol que es al agua. Entonces, cuando llueve, se humedece ese bol, y si tú tocas, te traes el oro. Entonces, claro, cuando llueve, en un paso que está dorado, cuando llueve, no se puede tocar. Lo que hay que hacer es, un experto, una persona responsable de la hermandad, con algún tipo de elemento, secar sin frotar,
claro,
para extraer la humedad. Claro, si frotas, te traes el oro. Entonces, claro, tocar con un paño de algodón, para traer, quitar la humedad sin dañar, quitar el oro.
¿A ti te ha pasado alguna vez que te hayan llamado para decirte, mira, que nos ha pasado esto en nuestra hermandad, necesito que vengas aquí para...?
A mí me pasó en mi propia hermandad, en la hermandad de los mutilados. Nos llovió el domingo de Ramos y nos refugiamos en la Concepción. Y
vale, de ese aquí me acuerdo yo.
Sí, y el paso del señor estaba recién restaurado. Y la verdad que Daniel Sánchez, que es el que se había encargado de restaurarlo, estaba allí, acudió rápidamente, y ellos la verdad que no se tocó el paso, y ellos con el método que te he comentado fueron extrayendo un poco la humedad, y no pasó nada.
Vale.
Entonces, un poco eso.
Yo creo que Juan te ha querido meter de imaginero, ¿eh?
Sí.
Porque las preguntas que te ha hecho son todas de Semana Santa.
Lo normal, si antes era del diario Cofrade.
No es, porque este señor ha venido a hablar de sus esculturas, bueno, pero... Pero no de la Semana Santa.
Son temas bonitos, son temas rayantes, interesantes.
Sí, está bien.
Y no hay ningún problema. La verdad que es que eso, que igual que en la vida y de todo, y yo creo que en la variedad está el gusto. En la obra personal, igual, también es bonito hacer una obra de un tipo, otra obra de otro. Por eso me comentabas, tú me decías,
claro,
¿por cuál te decantas?
Te decantaba.
Digo, pues no me puedo decantar ninguna, porque una, tanto una cosa me llama la atención como la otra. ¿Vale? Así que es eso, la verdad que el tema del arte es apasionante y en cualquiera de sus manifestaciones siempre, a mí por lo menos, me parece maravilloso.
Bueno, estamos encantados de que hayas venido y nos hayas puesto al día de todo tu trabajo y toda tu obra. Y pues esperamos que en otro momento, si quieres contarnos más cosas, pues aquí estamos en el Tornillo FM.
Pues muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo.
Que sepas que tienes las puertas del Tornillo abiertas para cualquier cosa que necesites. ¿Ya tienes el número de teléfono?
Por supuesto.
Pues nada más que te tienes que poner en contacto.
Será un placer y
el Tornillo gracias. Siempre abierto a los artistas.
Sí, señor, ahí está.
Además que sean de Huelva.
Hombre.
Y gente que quieran a Huelva, porque en el Tornillo, gente que no quiera a Huelva, los chamos.
Por vaya.
Esa gente que viene diciendo, ya Huelva no lo quiero, pues a la calle.
Pues nada, un poquito de...
De música, ¿no?
De música, y ahora seguimos.
Va a hacer.
Muy buenas noches a todos. Saben ustedes que les hacemos compañía con la mejor música en su emisora favorita. Sí, se
la da una bella agua. A ver, chaval. No te esperas. ¿Estás escuchando la radio como se oye? ¿Eh? No tengas para la menor duda.
Arranca la moto este.
El Tornillo FM, un programa para llenar las noches de los miércoles con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El Tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. El Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Bueno, queridos, ¿qué tal os ha parecido esta última entrevista?
A mí, Juan Luis, me parece...
A mí, Juan Luis, me parece una promesa en el ámbito de la escultura. Yo no entiendo mucho, pero me ha enseñado parte de su obra. A mí me encanta porque es una persona que utiliza trazos muy simplistas, como él me explicó. Y con esa simplicidad pues transmite mucho. Yo creo que es una joven promesa y que te dará mucho que hablar en Huelva. Aunque yo creo que ya lo da, ¿eh? Tiene muchas imágenes ya en Huelva, muchos encargos.
Pues sí, yo creo también que... Y esperemos que de darle buena suerte con este programa... para que se le abra otros terrenos, ¿no? Y pueda hacer bastante de lo que le gusta.
Además que nosotros tenemos un objetivo. Cuando a mí el jefe me llamó, me dijo que el objetivo que él tenía era aquí, que el tornillo fuera una plataforma para todos los artistas onubenses que creemos que necesitan una proyección, necesitan más promoción.
Pues sí, eso es importante.
Iremos llamando a más artistas.
Por supuesto. Claro. Es nuestra prioridad.
¿A que sí? Uh-huh.
Sí, dentro del programa. La prioridad es... si le podemos dar un empujoncito a la persona que venga y ayudarle, abrirle algo del camino, lo vamos a intentar. De la manera que se pueda, claro, que podamos nosotros.
Claro, es una buena idea.
Porque creo que la gente de Huelva son gente que tienen que hacer un esfuerzo mayor que en otras ciudades.
Yo pienso que sí.
Yo también.
Entre que estamos en un pico, las malas comunicaciones, que ya hablamos los otros.
Sí, que ya se habló los otros.
Y que la ciudad es pequeña y no tiene un gran movimiento... Pero aquí está el tornillo que está para promocionar a todos los artistas onubenses.
Pues sí. Y esta gran radio que es Hispanidad, que también se caracteriza por eso, por preocuparse de Huelva. Porque siempre está con todos los eventos que hay en la capital, siempre están. Bueno, y fuera de la capital también se hace muchas cosas. Y por eso yo creo que es el sitio ideal para el que quiera promocionarse. El tornillo y Hispanidad Radio es un binomio bastante importante para que vengan o nos llamen, porque nada más que si no nos pueden localizar nosotros directamente, aunque llamen a Hispanidad, que hay página web, hay un teléfono y de todo.
Además, pues, que te voy a decir una cosa. Lo que sí les digo a todo el mundo que nos llame, que quiera, el tornillo está abierto, pero que aquí hay un requisito que tiene que cumplir todo el mundo, que tienen que querer a Huelva. Aquí la gente que no quiere a Huelva no la queremos.
No, yo creo que te iba a decir, tiene que soltar
¿el qué?
La tela, la manteca.
Sí. No. Entonces no nos viene nadie.
Es una broma, una broma.
No lo diga porque la gente se lo cree.
Claro, eso no. Te ha quedado con una cara de...
No.
Que no lo he dicho de verdad, hombre, que no vamos a pedir dinero por traerla.
Vaya.
Ojalá pudiéramos.
No, al revés, tendríamos que darlo, ¿no?
Nosotros tendríamos que pagar porque vinieran.
Por supuesto, pero nosotros no tenemos dinero.
Nosotros no tenemos nada.
Podían traernos algún sponsor y...
Uh-huh.
Y
todo así. Se andará.
Bueno, pues... Creo que nos vamos a ir despidiendo.
Unos minutitos que nos vamos.
Sí, y el próximo miércoles no perderse este programa, que ya habéis oído que es interesante, ¿eh? Uh-huh. Os proponemos unos temas interesantes. Y además el próximo programa va a ser también interesante. No vamos a dar ninguna pista.
No, ninguna, pero va a ser sorpresa.
Pero va a ser un programa muy bueno, ¿verdad?
Sí.
Interesantísimo.
Sí, señor. Van a venir gente que...
Además gente de nivel, porque en Huelva hay mucha gente de nivel.
Eso es verdad.
Sí. Y os va a quitar sentido en cuanto... Pero claro, si no lo escucháis, os lo perdéis. Y eso...
Claro.
Así que tenéis que estar pendiente los miércoles, a las 8 de la noche, tarde. Unos dicen tarde, otros noche. Bueno, pues noche, tarde. Y así no. Hasta las 10 menos 5, así más o menos, que es cuando terminaremos. Porque claro, tenemos que tener unos 5 minutillos para recoger los tiestos. Que
claro.
Ustedes no sabéis la que liamos aquí nosotros.
Vale.
Os recuerdo que este fin de semana cambiamos la hora, con lo cual la semana que viene será la noche, será las 8 de la noche.
Que es importantísimo, ¿eh? Que hasta el jefe del Estado español, don Sánchez, se ha preocupado mucho del tema de la hora.
Y una cosita, se supone de que se iba a quitar lo del cambio de hora y al final seguimos igual, creo, ¿no? Se sigue haciendo los cambios de hora.
Igual, sí, hombre, igual. Pero si le han dicho que los deje tranquilos.
Pero no, de todas maneras, si todavía el cambio de hora se hacía porque combatía, es un medio para combatir la contaminación y el cambio climático.
Exactamente.
Uh-huh. O sea.
Y para que también haya un ahorro eléctrico.
Ah, también, sí, también, también.
Ese era el principal motivo.
Sí.
Bueno,
bueno, pues claro. No lo digo más. Hasta la próxima, señores. Tened cuidado. Que por ahí hay peligros en las calles.
¿Sí?
Sí. Hay gente que te atacan y te...
Las tonterías que dice el jefe. Yo no. Voy con mi amiga la rata, que me han regalado ya la gabardina.
¿Una rata te han regalado?
Sí, me han dicho ya que me han regalado la gabardina del Primar.
Bufanda también, ¿eh? Bufanda llevarse mucho, que va a hacer un frío últimamente...
Sí.
Han dicho que va a cambiar la temperatura total.
Y el abrigo de visón.
Claro, y que dentro de media hora nos tenemos que poner ya los abrigos, las bufandas, nos va a caer nieve por el camino. ¿No?
Sí, yo ya tengo el coche preparado para la nieve, con las cadenas puestas y todo.
Adiós, tened cuidadito con lo que hacéis, ¿eh? Adiós, adiós.
De los miércoles con entrevistas abiertas al mundo de la pintura, la música y la cultura en general. El tornillo FM a través del mundo te llevará y tu cabeza de grandes fantasías te llenará. Tornillo FM de 8 a 10 de la noche en Hispanidad.